En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 9 de diciembre de 2022. Ya hemos dejado atrás el largo puente. Muchos habrán trabajado, otros no. Así que espero que todos con las pilas recargadas. Vamos ya con lo más destacado de los próximos días. Comenzamos el programa de hoy con la pastoral de la salud. Ya saben que muchos programas, muchos días, estamos acercando diversas delegaciones, diversos organismos de la Iglesia, comunidades. Bueno, pues hoy toca con la pastoral de la salud y tenemos con nosotros a Sor Daniuska Rodríguez, que es la delegada de salud de la Diócesis de Vitoria. Sor Daniuska, buenos días.
Buenos días, José.
Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre.
Gracias por invitarme.
Un placer que siempre vengas, siempre que te llamamos acudas a la llamada. Bueno, pues muchos de los oyentes te conocen lo que hace la Pastoral de la Salud y otros a lo mejor no. Cuéntanos, ¿qué es la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Vitoria?
Bueno, pues la Pastoral de la Salud como misión de la Diócesis de Vitoria consiste en prolongar en el tiempo, un poco así, la acción de Jesús en las personas, sobre todo en las personas que sufren. Entonces, bueno, pues nuestra misión se centra no solamente en una pastoral sanitaria, sino también en una pastoral que evangeliza desde el testimonio de la caridad, del servicio religioso, del acompañamiento espiritual, emocional, psicológico, etcétera.
Claro, porque muchas personas se pueden pensar que es algo de médicos o de enfermeros. No, eso es los hospitales. Y vosotros lo que hacéis es el acompañamiento espiritual, porque entendéis que la salud de la persona no solamente la salud física, va más allá de ello.
Sí, claro, la salud es integral. Entonces, por eso el acompañamiento que realizamos es integral.
Incluye la parte espiritual.
La parte espiritual, sí.
Presentabais al finalizar el curso, o al inicio de este curso más bien, presentáis un documento donde hacéis un poquito de memoria de lo elaborado. ¿Qué balance hace la responsable de salud de esta delegación pastoral?
Bueno, en cuanto a balance, la balanza se va inclinando favorablemente de acuerdo a lo que hemos venido realizando a lo largo del curso pasado y el anterior, aunque fue un poco bajo mínimos por el tema de la pandemia, también muy reciente. Pero sí es verdad que cada día más personas se van enterando de lo que hacemos en el hospital y pues nos llaman por teléfono porque quieren acompañamiento, o un seguimiento prolongado con el capellán del hospital o con algún otro voluntario, agente de pastoral, para el tema de algún sacramento o simplemente pues para hablar.
¿Manejáis números de cuántas o porcentajes de cuántas personas habéis atendido, cuántas personas se han beneficiado de los programas, de los diversos programas, no solamente del acompañamiento, sino también de toda la formación? La semana pasada hablábamos de esta formación que estáis llevando a cabo durante todo el curso. ¿Qué ofrece la Pastoral de la Salud además del acompañamiento?
A ver, las formaciones que ofrecemos, porque claramente yo hago mucho énfasis en eso, para acompañar necesitamos formarnos y estar un poco en sintonía con lo que va surgiendo hoy en la sociedad en cuanto a temas de depresión, de soledad, temas del suicidio, por ejemplo, que ahora está muy al orden del día, el tema de las demencias, cómo acompañar a ese tipo de personas que vienen con sintomatologías que a lo mejor un médico sí está formado, pero un agente pastoral que no es médico, ni enfermero, ni asistente sanitario, lo va a saber. Entonces, por eso los temas de formación, cada mes tenemos por lo general un tema que puede ir desde una formación espiritual, porque sí es importante también la parte espiritual, balanceada con lo sanitario.
La formación la conocemos, lo hemos tratado aquí mucho. Eso para que la gente lo pueda entender, ahora que estamos con el Mundial, los futbolistas que juegan en el Mundial tienen que entrenarse antes. Vosotros también, para enfrentaros a las realidades de muchas personas, tenéis que entrenaros. El entrenamiento es esta formación. ¿Qué perfil de voluntario tenéis? ¿Aceptáis todo tipo de personas?
Bueno, si tenemos un perfil de voluntario, ciertamente. Al inicio van llegando personas que por disponibilidad, por que se sienten llamados a servir, pues se acercan. Pero sí es cierto que vamos identificando el perfil de voluntariado de Pastoral de la Salud hacia una persona que primeramente no puede estar en duelo, Porque si está en duelo no puede acompañar, tiene que solucionar primero el duelo. Y también a veces las formaciones pues ayudan a solucionar. Y bueno, pues cuando se acercan, pues también la podemos acompañar durante ese proceso de duelo. Y luego ya cuando esté listo, pues va a acompañar. Pero bueno, una persona que sea comprometida, que tenga algunos aspectos desde lo humano y psicológico, de estabilidad emocional, personas pues coherentes. Todos tenemos nuestras carencias, nuestras dificultades y heridas, pero sí que sea alguien que sepa aceptar su historia como historia de salvación, pero y al mismo tiempo que pueda darle un giro para que dé frutos en cuanto al apoyo a otras personas. A grandes rasgos, porque sería mucho decir cada parte del perfil de voluntario pastoral de la salud.
El voluntariado ha sido una piedra angular en la Iglesia, en la sociedad también, pero ahora se lee muchas noticias de que el voluntariado está a la baja, de que la gente ya no tiene ese tiempo libre que antes tenía, que lo podía dedicar a los más necesitados. ¿Necesitáis, os nutrís, tenéis suficiente personal para llegar a todos? ¿Cómo es el día a día de la pastoral? ¿Llegáis a todas las demandas?
No llegamos a todas las demandas como quisiéramos, porque a veces hay voluntarios que se ven un poco forzados, porque es mucha, cada vez es más las demandas y es poco los voluntarios que tenemos. Entonces, claro, teniendo en cuenta que hay voluntarios que hay que formarlos primero, pues es un poco...
O sea, que necesitamos voluntarios.
Claro. Bueno, pues claro, personas que consuelen, personas que puedan comunicar paz.
Bueno, pues están muchísima gente escuchándonos. Esta gente que nos está escuchando, por favor, ya saben, si tienen un poquito de tiempo libre, fórmense con la Pastoral de la Salud para poder ayudar y llegar a más personas. ¿Cómo lo pueden contactar con la Pastoral de la Salud, los que quieran colaborar?
Bueno, el que quiera colaborar puede escribir al correo de la pastoral, pastoralsalud@diocesisvitoria.org, o al teléfono de Pastoral de la Salud, 674-7472-74. También al Instagram, que hay
redes sociales.
Todas las redes sociales, la pueden, Facebook.
Esta monja está en todos lados, en redes sociales, en la web, en la calle, está en todos lados. Es una gozada, Sor Daniuska. Además, que hay que decir que la Pastoral de la Salud la has levantado. Esto siempre te lo digo cuando te veo, que la has levantado y es un hecho.
Bueno, entre todos.
Entre todos, muy bien. Eso también te honra, pero efectivamente tu voluntad y tu ánimo se nota también, ¿eh, Sor Daniuska?
Sí, da gusto saber, por ejemplo, este año... En la memoria decíamos que solamente acompañando telefónico unas 5.000 personas acompañamos. Y bueno, ya a nivel presencial también fueron unas 1.200 aproximadamente.
Es muchísimo.
Sin contar los que pidieron técnicamente la comunión o la unción de los enfermos, que ya esos son otros números que claro, ahora mismo no recuerdo.
El pasado fin de semana, la pasada semana también te teníamos por aquí, hablábamos de tus cursos de formación. El día 2 tuvimos un curso con un ex diplomático, hablábamos de Teresa de Calcuta. ¿Nos puedes resumir rápidamente cuáles son los siguientes para que la gente tome nota de las siguientes formaciones que vamos a tener?
Bueno, la siguiente será en enero, aunque eso está en la agenda, está en la web de la diócesis.
Vale, ahí pueden, o sea, todos los meses.
Cada mes hay una formación.
Hasta
junio, ¿vale? Que cerramos por lo general el curso de formación. Enero, si mi mente no me falla, algún tema sobre acompañamiento a nivel cognitivo. En febrero, un tema sobre salud, espiritualidad y salvación. En marzo, tenemos una jornada sobre soledad y salud con la delegación de mayores, un poco teniendo en cuenta que este año la conferencia episcopal nos impulsa desde el tema acompañar a los mayores. No me abandones ahora en mi vejez. Es un poco, dejémonos cautivar por sus rostros desgastados. Es por ahí un poco la línea a los mayores. Entonces hemos querido preparar esta jornada sobre la soledad con los de mayores.
Otro día hablaremos más en profundidad sobre ese tema porque es un tema muy de actualidad, la soledad en los mayores. Los enfermos que se sienten muchas veces desplazados, fuera, excluidos de la sociedad, muchas veces hablaremos de esto. En próximas ocasiones hablaremos de esto, Sor Daniuska. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias por invitarme siempre.
Un placer. Gracias, Sor Daniuska. Hasta luego.
Hasta luego.
Y seguimos con la agenda. Mañana sábado el Seminario de Vitoria acogerá un retiro de mañana dirigido por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, y su equipo. Comenzará a las 10 de la mañana y finalizará sobre las 2 de la tarde. Un momento de silencio, oración y meditación para acoger el nacimiento del Salvador del mundo de la mejor manera posible. Mañana a las 10 de la mañana, recuerden, en el Seminario de Vitoria, retiro de Navidad con entrada libre para todos. Y por la tarde, como cada sábado, nueva cita con los talleres de oración y vida a las 6 de la tarde en el convento de la Santa Cruz de las Hermanas Dominicas, en la calle Pintorería, tendrá lugar una nueva sesión de la mano del sacerdote diocesano Javier Zubiaurre. Y este lunes, la parroquia de San Joaquín y Santa Ana en Salburúa acoge, como todos los segundos lunes de mes, una propuesta para acompañar en el duelo. Todo aquel que necesite este acompañamiento porque ha perdido a un ser querido, a un familiar, a un amigo y todavía no se siente con fuerzas para seguir, basta con acercarse a esta parroquia en el barrio de Salburúa y dejarse acoger por los miembros de la Comisión de Ayuda en el Duelo de San Joaquín y Santa Ana. Y el viernes 16 de diciembre, el Santuario de Estíbaliz acoge otro retiro. Será por la tarde para preparar la Navidad. Será desde las 4 de la tarde y estará impartido por un sacerdote pasionista llegado de la diócesis de Bilbao.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el 12 de septiembre es un día marcado en el calendario de millones de personas en todo el mundo, no solamente aquí en Vitoria, especialmente en América y muy especialmente en México. Celebramos a la Virgen de Guadalupe, patrona de este país, de las Américas y de la vida. Hoy, para que nos acerque más esta devoción mariana y cómo se celebra aquí esta fiesta en Vitoria y también en México, tenemos a la hermana Esperanza, que es mexicana, afincada en nuestra ciudad. Hermana, buenos días.
Buenos días.
Bueno, preséntese usted, que lo hará mucho mejor que yo.
Bueno, me llamo Esperanza Soto, soy mexicana y soy religiosa cooperadora de Betania. Tengo 9 años en Vitoria. Uh-huh. Y yo llevo 3 años participando en la celebración de la Virgen de Guadalupe, así aquí, a nivel con el pueblo y eso, porque uh-huh, pues la celebrábamos en casa. Uh-huh. Pero nos invitaron a celebrarlo porque en la iglesia de Santa María, uh-huh, está una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, los mexicanos se reúnen ahí para celebrar.
Claro, porque no se celebraba antes, no se solía celebrar esta festividad en Vitoria, o por lo menos de manera diocesana no se solía hacer.
No.
Qué bueno. Bueno, pues habrá gente que es... Bueno, no hay nadie en el mundo que nos escuche, que no sepa quién es la Virgen de Guadalupe, pero la historia de la Virgen de Guadalupe seguramente tú nos la puedes contar mejor. ¿A dónde nos remontamos?
Nos remontamos al año 1531, en un invierno normal, pero era el tiempo de la conquista, uh-huh, era cuando la gente de los conquistadores querían por todas la conversión de la gente
de los
autóctona,
indígenas.
¿Sí? Y entonces, pues incluso los medios que usaban para convertir a la gente no eran del todo
eficaces,
¿no? Y ni tan buenos, ¿no? Entonces, pues la gente estaba sufriendo mucho, no había paz, había gente que la maltrataban mucho, uh-huh, y todo eso. Había gente que ya se había convertido y que eran muy buenos cristianos, entre ellos era al que se le aparece la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pues aparece el milagro de Dios, que se hace presente a través de su madre, que es la Virgen de Guadalupe. De hecho, cuando ella se aparece a Juan Diego, le dice: "Yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive".
Qué bonito.
Eso,
fueron sus palabras.
Esas fueron las palabras con las que ella se presenta a Juan
Diego.
¿Y
cómo fue esa aparición? ¿Cómo fue?
Él iba a misa. Uh-huh. Tenía que ir caminando muchos kilómetros desde uh-huh, donde vivía, y de repente, pasando por un lugar que era una montañita, un cerrito, decimos nosotros, uh-huh, dice que oye unos cánticos muy especiales y que sentía como algo muy, muy especial él. Entonces él sintió curiosidad y se asomó para ver qué veía. Uh-huh. Entonces, cuando él se acerca, se le aparece la Virgen. Y le dice eso, que ella es la madre de Dios, uh-huh, y que quiere que en ese lugar se le construya un templo para que desde ahí ella demuestre su amor y el amor de Dios a toda la gente. Entonces él dice que está bien, que si quiere que él va, y va. Pero luego dice, se arrepiente porque, pues claro, era un indígena, pues no le iban a hacer caso, ¿verdad?
No le iban a creer.
Entonces dice que mejor que mande a otra persona. Uh-huh. Y entonces le dice: no, yo quiero que seas tú. Y entonces lo vuelve a mandar y eso. Y incluso él intenta escaparse de alguna manera de la Virgen, pero ella se le aparece por otro lado. Y eso, pero es muy bonito porque, o sea, ella siempre se presenta como la Madre de Dios, pero además, no como que yo soy la reina, sino yo soy la Madre de Dios y quiero demostrar el amor de Dios a través de mío. Uh-huh. Se presenta como mensajera, uh-huh, como la que nos acerca a Dios y eso. Uh-huh. Y entonces, y demuestra su amor de madre a Dios y a nosotros.
Y cuando Diego...
Entonces, cuando ya se le dice que ella tiene que ser... Él tiene que ser el que lleve la señal al obispo, porque el obispo le pide una señal. Entonces, le manda a... Dice que vaya al cerrito y que corte flores. Uh-huh. Y dice, pero ¿cómo voy a cortar flores ahí si ahí era como muy árido?
Seco.
O sea, seco. Uh-huh. Y además en invierno. Uh-huh. Y sube y su sorpresa es que hay rosas. Entonces corta rosas, se las lleva en su ayate, decimos nosotros.
Que es como una especie de...
Donde llevaban ellos el mandado, las cosas, ajá, todo lo que llevaban.
La vestimenta.
Lo cargaban, uh-huh, ahí. Uh-huh. En ese ayate, su maleta ahí en eso. Uh-huh. Y entonces ahí las corta y las lleva. Y entonces ni caso que le hacían tampoco, pero ya al final cuando dice que lleva la señal de la Virgen, entonces aceptan verla. Y cuando él extiende su manto para que vean las flores, aparece la Virgen.
La Virgen de Guadalupe.
De Guadalupe, así
en el ayate.
Sí.
Que es lo que podemos ver cuando vamos allí a la villa, sí, a México, a la Ciudad de México.
Es la imagen que está en el santuario de la Basílica.
O sea, 5 siglos después, la imagen sigue ahí.
Conservada, sí. Conservada. De hecho, ha sido estudiada hasta por la NASA. Uh-huh. Y porque dicen no han encontrado rastros de una pintura semejante a la que tiene.
Bueno, o sea, que estamos hablando de una imagen milagrosa.
Sí, sí.
Qué bueno. Esperanza, y bueno, pasa esto, ¿y cómo se extiende esta devoción?
Pues ahí fue donde, cuando ella se aparece, es cuando empieza la conversión de todos los indígenas, porque ella se aparece con todos los signos, o como los símbolos que tenían ellos. Ellos tenían sus propios dioses, uh-huh, ellos, su dios, el sol, la luna, los astros y eso. Entonces ella aparece revestida con todo eso. Entonces ellos
la reconocen
como, uh-huh, que era, o sea, como que de verdad era Dios el que se acercaba a ellos, porque ella trae toda la simbología de ellos.
Qué bonito. Y eso, hermana Esperanza, cuando el que va a México, ¿qué se encuentra allí? ¿Es una capillita, una iglesia? ¿Qué es aquello que hay allí? Me, sí, imagino que alrededor del ayate tiene que haber allí algo grande.
Sí, es una imagen, o sea, la imagen no es tampoco muy grande, tampoco es una imagen de bulto, es una pintura en la tilma. Uh-huh. Pero la basílica pues es enorme porque va muchísima gente. De hecho, por ejemplo, ahorita ya están las peregrinaciones, se hace peregrinaciones de todas las diócesis de la República, pasan por la basílica antes de la...
Millones de personas,
sí,
se esperan.
Millones, millones.
Qué fuerte. Y bueno, de México nos volvemos aquí a Vitoria, que lo vamos a celebrar. ¿Cómo lo vamos a celebrar aquí?
Bueno, pues vamos a tener la misa, va a ser una misa normal, pero siempre teniendo como la simbología un poco, ¿no? Intentamos estar como presentes en
México.
Desde aquí.
Ah, muy bien. O sea, que va a ser una misa muy mexicana.
Sí.
Muy bien.
De hecho, va a tocar el mariachi en la misa.
¡Ah, qué bueno!
Y entonces, después de la misa, también tendremos un picoteo de algo mexicano también.
De tacos. Sí, ¡ah, sí, qué bueno! Pues hoy, bueno, el lunes 12 de diciembre, el lunes 12 de diciembre, ¿a qué hora es, hermana?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, creo que se va a quedar pequeña la parroquia de Santa María, porque ya solamente Virgen de Guadalupe, pues mariachis y comida mexicana, va a haber cola. Así que... Bueno, pues, hermana, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas, sí, gracias por habernos acercado a la Virgen de Guadalupe, esa advocación mariana, bueno, no desconocida aquí, pero poco celebrada en Vitoria, sí, sí, pero que ahora se está cogiendo tradición, está cogiendo arraigo. Así que muchísimas gracias por habernos acercado, hermana.
Gracias por haberme invitado y pues es un placer compartir pues nuestras tradiciones también con todos.
Ya le traeremos un día para que también nos hable de su congregación.
Okay.
Que antes, fuera de antena, yo le preguntaba y no me sonaba, pero llevan 60 años aquí. ¿Cómo se llama su...?
65.
¿Se llaman?
Cooperadoras de Betania.
Pues aquí yo, mi incultura, 65 años aquí en Vitoria. Muchas gracias, hermana. Gracias.
Igualmente. A ti, hasta luego.
Y seguimos con la agenda. Recordamos que sigue abierto el plazo para participar en el concurso de cuentos y relatos de Navidad para todas las edades, organizado por la Pastoral Familiar. Quienes quieran participar lo podrán hacer hasta el día 23 de diciembre. Todas las bases para participar están en la web de la diócesis. Escuchamos a Lourdes Ochoa, de la Delegación de Familia.
Ante la llegada de la Navidad y con intención de divulgar su espíritu a todas las familias de nuestra diócesis, la Delegación de Pastoral Familiar ha organizado un concurso de relatos navideños bajo el lema La Navidad y la Sagrada Familia. Hasta el 23 de diciembre se recogerán los trabajos elaborados por las distintas categorías de edades. La primera, niños y niñas de tercero a sexto de educación primaria. La segunda, niños y niñas de primero a cuarto de educación secundaria. La tercera, chicos y chicas de primero y segundo de bachiller. Y cuarta, personas adultas mayores de 18 años. Así que se pueden mandar los cuentos por mail a pastoralfamiliar@diocesesvitoria.org o bien entregarlos en la librería diocesana en horario comercial. Escribe ya tu cuento navideño, que lo esperamos.
Y seguimos buscando propietarios de viviendas vacías para un proyecto social que garantiza el pago a los dueños y una inclusión en la ciudad a vecinos empobrecidos. Escuchamos a María, voluntaria de este programa de Veraca.
Desde Veraca queremos dar un empujón a nuestro proyecto 13 Casas al cumplirse próximamente 2 años de nuestra puesta en marcha, con el fin de ayudar a las personas en riesgo de exclusión social en la difícil tarea de encontrar una vivienda en alquiler. Nuestros hogares, Beleña y Carén, en este momento están colapsados debido a la alta demanda de personas en la calle. Somos conscientes de que para que una restricción social sea efectiva es imprescindible tener una vivienda. Ante las grandes dificultades que nos encontramos dentro de un mercado libre del alquiler al alza, con precios desmesurados y requisitos imposibles para poder optar a una vivienda, hemos hecho un esfuerzo y hemos ajustado nuestro programa a esta realidad. Queremos seguir siendo una garantía para los propietarios de viviendas vacías en Vitoria-Gasteiz, asegurando tanto el pago mensual del alquiler como el cuidado de la vivienda. Para ello, hemos incrementado la mensualidad garantizada a 700 euros y a 2.000 euros la cantidad a fondo perdido destinada a la conservación y reparación de posibles daños y desperfectos. En esta misma línea de mejora, ampliamos el periodo de acompañamiento y guía a los inquilinos por parte de nuestro equipo de voluntarios de 1 a 2 años. Este proyecto solo pretende dar la oportunidad de salir adelante a muchas personas que, por motivos muy diferentes y circunstancias ajenas a cualquier voluntad, se encuentran en una situación de exclusión social. Para todo ello, contamos con la inestimable ayuda y apoyo de la Fundación Vital.
Y escuchamos también las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea, para estos próximos días.
Buenos días. Hemos empezado un nuevo tiempo litúrgico. Estamos en el ecuador del Adviento y pensando en la Navidad. Por eso, las recomendaciones son muy navideñas. El primer libro es el Belén, Oportunidad Catequético-Cultural. Estos días en los que todos estamos poniendo en nuestras casas el nacimiento, Álvaro Ginel nos dice que observar y ser guía de un Belén es ser evangelizador. A visitar el Belén van hombres y mujeres que no tienen necesariamente cultura religiosa, y es importante ayudar a entender lo que se ve y a partir de ahí dar la oportunidad de asomarnos al misterio, que no se ve, pero que nos puede asombrar, interrogar y atraer. Este libro es una propuesta guiada para presbíteros, catequistas y para papás y mamás, cada uno en su hogar. El siguiente libro es Historia de la Navidad. En Navidad tenemos vacaciones, regalos, luces, fiesta. ¿Pero qué celebramos en realidad? La Navidad es el cumpleaños de Jesús, que nació hace muchos años en Belén y se quedó para siempre con nosotros. En este libro, a través de los textos y bonitas ilustraciones, nos cuenta la verdadera historia y el sentido de la Navidad. Y para estos días de fiesta, un juego. Juego de la oveja y tiro porque me deja, el camino de la Navidad. Para jugar en familia, de 2 a 4 jugadores, con un tablero, fichas y dado. Camino de Belén, pueden pasar muchísimas cosas. Porque la Navidad no es un cuento, ni tampoco un lugar. La Navidad es un acontecimiento que ocurrió hace tiempo, pero al que todavía estamos a tiempo de llegar. Para que no te pierdas en el camino, hay instrucciones y un secreto: seguir a la oveja. El final está lleno de sorpresas. Y deciros que los beneficios de este juego se destinan a Cáritas. Recordaros también que tenemos belenes, niños Jesús y detalles para estas fechas navideñas. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, en diocesesvitoria.org, en nuestras redes sociales. Ahí se arreglan el día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!